Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación. Con ustedes, Pastor Eddie Merino.
Abra su corazón, hermanos, lo que el Señor tiene para nosotros. Amén en esta mañana. Y le voy a pedir que pase nuestra hermana Pastora Lucy. Hermanos, denle un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Desde Las Vegas. Ella viene y nosotros vamos. Amén, gloria a Dios. Hermana, un placer que esté con nosotros. Gracias. Y tome la libertad.
Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bendición estar acá. No extraño el calor. Estoy en el mismo ambiente de Las Vegas. Nada más un poquito más de polvo acá. Bueno, es que no me ha tocado una tormenta de arena, porque también las hay en Las Vegas. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que aunque haya polvo o haga lo que haya, ahí está la gracia de Dios. De hecho, fíjese que en el, ¿qué sería? Pues ya hace algunos añitos, el 92. No, ustedes muchos todavía no nacían. Yo soy pastora, senior pastor, desde 1979. ¿Cuántos años hace? 46 añitos, sí. Y ministerio, pues, antes de eso. Pero desde ese tiempo tomamos una iglesia y ininterrumpidamente. A eso me llamó el Señor. Y eso estoy haciendo. Pero un tiempo en el ministerio fue mi tiempo más difícil de la vida. En Chihuahua. Ahí fue mi 10 años donde las cosas no suceden. ¿Le ha tocado a usted estar así alguna vez? ¿O nomás a mí me pasa? Ay, Dios santo, 10 años en crisis. Ya era tan común que ni me daba cuenta que estaba en crisis. Hasta un día que hice una introspección y dije, espérame, mi esposo cada vez en terapia intensiva, 2, 3 veces al año, 4 veces al año. La iglesia estancada, hermanos. Subía 120, bajaba 90, 130 y se iba 80. Ya, 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 ya. Y cuando eso sucede en una iglesia, para nosotros los pastores, esa es la muerte. Porque uno dice, ¿qué están haciendo mal los hermanos? Y el Señor dice, mejor pregúntame, ¿qué estás haciendo mal tú? Pues claro, porque si un equipo de fútbol está fallando en cada temporada, al primero que corren es al que dirige el equipo, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que la iglesia estaba estancada y entendí que algo había. Y aparte, hermano, la economía se nos fue hasta el piso. Mi esposo ganaba muy bien, yo vivía muy bien, él trabajaba en el gobierno y profesional y todo. Yo vivía de lo que él ganaba. Y se acabó el trabajo en el gobierno y se acabaron los ahorros y se acabó todo. Dinero, salud, la iglesia estancada. Y me nace un hijo con diagnóstico de incurable. Yo dije, Señor, ¿estás seguro que me llamaste a mí? Porque hay momentos así. Y uno dice, ¿qué? Pues, ¿qué me estás probando, Señor? ¿Y qué cree que me dijo el Señor? No, no te estoy probando. Te quiero matar. ¿Cómo? Sí, sí. Hasta que tu autosuficiencia, tu timidez, tu temor, tu conformismo, y me empieza una línea de tú. Dije, Señor, párale. Párale, alguien estará así. Pues yo no tenía pensado hablar eso, pero a lo mejor alguien está así aquí. Alguien está así aquí, pero es que la verdad es esa. La verdad es esa, que cada estación de tu vida termina con una prueba. Y si apruebas, la prueba, pasas a la siguiente estación. Y si no apruebas la prueba, que se repita. Es como la escuela, ¿no? No pasas la asignatura, tómala otra vez, y tómala otra vez, y tómala otra vez. Hasta que la pasas, y si no, pues ahí te quedas. Entonces, apenas estoy platicando. El punto es que mi hermana vivía en Las Vegas y le digo, hermana, porque aunque estaba en crisis, tontita no soy. Le dije a mi hermana, oye, hermana, déjame ir a tu casa. Necesito unos días en un lugar donde pueda estar encerrada, donde no vea a nadie, donde Dios me hable. ¿Qué pasa? Y sí, me invitó. Y llegué y me quería ir a enseñar la ciudad. No, le digo, no. Déjame aquí, déjame en la habitación, déjame aquí. Cuando iba bajando en el avión, en Las Vegas, primera vez que iba, el Señor me habló. Y me dijo, esta es la ciudad donde yo quiero que tú plantes una iglesia. Dije, reprendo esa voz. A veces estamos en situaciones tan difíciles que confundimos la voz de Dios con la voz del diablo. ¿Usted no le ha pasado? Ah, mira, yo pensé que nomás a mí me pasaba eso. También a usted. Oiga, sería como que un día de estos entra su esposo a la casa y usted cuando le va a hablar dice la voz de su ex. O ella, o él, que te va a hablar y luego te habla el nombre de la susodicha. ¿Cierto? Pues así me pasó a mí, porque yo dije, no reprendo esa voz no es de Dios. Si en mi patria, con mi idioma, ya tenía una historia de 20, 25 años de ministerio, estaba dando clases en, yo fui fundadora de la escuela bíblica ahí con otros dos pastores de la escuela bíblica en Chihuahua y no la estoy haciendo, ¿qué voy a hacer a los Estados Unidos? ¿Qué voy a hacer? Luego busqué a una amiga, fíjate que Dios está tratando conmigo, con esto. Mi amiga todavía es mi amiga, la perdoné. Somos amigas hace más de 50 años. Y le digo, fíjate que Dios me está llamando a Las Vegas. Volteo y me veo así. Y ya cuando los amigos voltean y te ven así, te cruzan la ceja, prepárate. Y luego dio un paso así más cerca de mí, hasta aquí. Dijo, no seas estúpida. Le digo, oye, ¿te acuerdas que eres pastora? Dice, no te deslumbres con la belleza de la ciudad. Si están a mi consejera y mi amiga, ¿qué dirían mis enemigos? El punto fue que 4 años yo estuve luchando con Dios, 4 años. Dios que sí y yo que no. Dios que sí y yo que no. Dios que sí y yo que no. 4 años. Yo no sé qué voy a hacer allá. No hablo inglés. Nadie me está invitando, me habían invitado muchos a venir a Estados Unidos, tampoco tantos, a Estados Unidos, pero a Colorado, a Nuevo México, pero Dios me llamaba a Las Vegas. 4 años. Ay, Dios santo. ¿Habrá alguien aquí que está luchando así con Dios? Dios que sí y tú que no. Dios que sí y tú que no. O a veces es al contrario, Dios que no y tú que sí. Dios que no, y tú que sí, sí lo voy a hacer, que esta muchacha me gusta, no, sí, no, sí, no. Ay, Dios santo, 4 años, y mi esposo, esa vez fue peor su crisis, y estaba en terapia intensiva, ya no estaba en el seguro, en los hospitales privados, porque antes el trabajo le daba hospital privado. Ahora estaba en un hospitalucho ahí, de muy mala fama. Y tenía 3 días ya en terapia, o 4, cuidados intensivos. Entonces ese día lo vi Y yo me puse de pie y le agarré los pies. Estaban fríos. Y le dije al Señor, Señor, sana a mi esposo. Dale la vida. Y yo me voy a Las Vegas. Abrió los ojos y me vio. Volvió a cerrar los ojos. Y después me platicó. Me dijo, a los dos días creo, lo dieron de alta y se fue a la casa. Dijo, amor, yo te vi, estabas gris, allá en la esquina del hospital. Yo estaba como en un cuarto piso y te vi. Dijo, no, si el gris eras tú. Yo te vi, dice, te vi desde el cuarto piso. Se estaba muriendo el viejo. Me vio desde allá. Sentí un calor cuando tomaste mis pies. Así es como llegamos a Las Vegas. Cuando le dije a él, Dios me está mandando a Las Vegas, ¿cómo ves tú? Dijo, asegúrame que es Dios y donde tú vayas, yo voy contigo. No, no, ni lo aplauda, no, ni diga gloria. Bueno, glorifique a Dios por todo. Pues qué situación tan cómoda, oiga, donde tú digas, es, yo no le aplaudí ni dije gloria a Dios, la verdad. Le dije, oye, esa es una responsabilidad, eso es dejarme a mí todo el paquete, ¿sí o no? Bueno, así soy yo, así lo juzgué. Así llegamos a Las Vegas. Nuestro superintendente, que hasta la fecha somos amigos y muy querido, me dijo, no, Lucy, no entregues la iglesia, porque una vez que la entregues, ya no hay vuelta de hoja. Es tu iglesia. Vete, y si Dios te bendice, vienes y entregas la iglesia. Y me vine. Medio año sin una mosca separada. ¡Nadie! Estábamos en el apartamentito de mi hija. Ya es hora de la oración. Toca la puerta, ándale, ya sal de la puerta, ya nos toca la oración. Ándale, ya, se nos va a hacer tarde. Oye, éramos seis y tenía que dar las carrillas. Y en la misma casa. El vecino era cristiano. Y entonces supo que iba a levantar una iglesia. Y mira, fue y se compró una de esas cornetas. ¿Cómo se llaman esas bocinas? Pues de esas, megafón. Ah, bueno, pues esa cosa. Y luego les invitamos a todos a nuestra iglesia que está aquí a dos cuadras de la iglesia. Híjole, este es un hijo de Dios y instrumento del diablo. Así que con él no contaba. Y no tenía por qué contar porque él tenía su iglesia. Pero tampoco tenía por qué estorbarme. Y ahí empezamos, hermanos, ahí empezamos. Se convirtió su esposa. Y se convirtieron sus adolescentes. Entonces tuvo que venir conmigo. Le digo, y después me reía de él. Le digo, ¿y dónde está tu bocinita? Me explico. Así empezamos. 96, 2 de junio del 96 fue nuestra primera escuela dominical. ¿Ah? Y el Señor me habló después de seis meses. Le digo, Señor, ¿no ha llegado nadie? Dice, no, no va a llegar nadie. Yo los tengo frenados. Así habla Dios conmigo. O yo con Él. Le digo, explícamelo porque no entiendo. No, dice, yo no te voy a dejar a nadie hasta que tú des tu vida en esta ciudad. ¿Estás jugando? Vas y das un paso allá y vas y pastoreas a aquellos y vienes y quieres levantar la iglesia y luego vas con aquellos y vuelves a venir. No, 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 no. Entrega la iglesia ya y sé fiel a tu llamado y yo te voy a bendecir. Usted dice amén porque usted no sufrió como yo. Tremendo, hermano, tremendo. Y fui y entregué la iglesia y mire, empezaron a llegar. Ahora hemos plantado iglesias en México, en las Canarias, tenemos un montón de iglesias en Iowa, en Mesquite, acá en Tecate, no sé cuántas iglesias en diferentes lugares. Y la manera como yo planto es muy fácil. Yo le pregunto a la gente que tiene liderazgo, ¿te quieres quedar aquí con nosotros siempre? Porque yo no creo en las divisiones de iglesia. Eso de que te sales, te enojas con el pastor y te vas. Pues al rato te enojas con el otro y te vas. Y al rato, no, 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 ¿qué tontería es esa? son como los matrimonios, ¿no, hermano? Se enojó con el cónyuge, y vaya, agarra otro cónyuge, y agarra otro. Y cuando llegan a mi oficina, consejería, le digo, ¿cuántos matrimonios llevas? 4. No, le digo, entonces ni te quiero ir, el problema eres tú.
¡Santo!
¡Ay, Dios santo! Y si me dice, yo quiero plantar una iglesia, entonces lo entrenamos para plantar la iglesia y lo mandamos. ¿Me explico? No es por división, es por multiplicación. Una iglesia no es entretenimiento. Tampoco es entrenamiento. Porque de repente la iglesia, oye, lo entrenas 1 año, 2 años, ya tiene 20 años el hermanito en la misma iglesia y todavía le temblan las rodillas para dar el testimonio, todavía batalla con los diezmos y las ofrendas, 20 años en el entrenamiento. Dice, yo ya tengo 20 años, hermana, aquí en el entrenamiento. No, le digo, no tienes 20 años, tienes 1 año dándole 20 vueltas al mismo año. ¡Ay, Dios santo! Ríase, pero entiéndalo. Entonces la iglesia no es entretenimiento, no es entrenamiento. La iglesia es multiplicación. Multiplicación, esa es la visión de nuestro distrito. Más y mejores iglesias, que cada iglesia plante una iglesia y que la iglesia plante otra iglesia. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Y ya cuando crecen, le digo, ustedes ya son soberanos, yo voy a ser su pastora siempre. Pero no me hable de ofrendas, ni de diezmos, ni de finanzas, ni de edificio, ni de nada. Usted es el pastor. Yo le doy consejería después de eso. Porque si yo voy a seguir siendo la pastora, ¿sabe quién va a pagar todo? Ah, ya me estoy metiendo en otro terreno. Fíjese que con esto concluyo y ya predico corto, espero. Si los hombres dicen que van a predicar corto y anuncian, ahora para terminar, 5 veces anuncian los hombres. Imagínense las mujeres que hablamos más. Ay, Dios santo. Pensando en la iglesia y viendo la ciudad que prospera el pecado, se multiplica. Dijo, Señor, ¿dónde está el secreto? Dice, ellos están abiertos 24/7 al pecado. Dije, entonces voy a abrir un salón de oración 24/7. Y lo abrimos, hermano, todo el día. Unos entran, otros salen, unos entran, otros salen. En la oración, todo el día. Sí. Y las hermanas me querían llevar a las 6 de la mañana, las 3 de la mañana a orar, las 2 de la mañana. No, le digo, ese, el Señor los mandó a ustedes a esa hora. A mí me mandó a abrir el salón, pero no me dijo que fuera a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. No, a mí Dios me oye a las 10 de la mañana. Se acabó. Y nunca iba, hermanas. Algunos se enojaban. Pero pues, si ellos se enojaban, pues yo. Pues es problema de carácter de ellos, no mío. En la pandemia, el Señor me habló. Me dijo, levántate. Levántate a orar. Ya no pueden venir al salón de oración. Ábrelo. A tú, empieza. Y empezamos un Zoom a las 6 de la mañana. Todos los días, por Zoom. Todos los días, sin falta. Desde entonces, tengo un equipazo, hermano. La hermana que trabaja el Zoom, todos los días, 5:30 en punto, le llega el link. Le digo, oye, ¿cómo le hace? Puntualita. Y el que me ayuda a abrir el Zoom, ¿cuántos años son ya? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5 añitos. Ahí están. Y hay un montón de ministros amigos. Y ahí está mi pastor. Mi pastor tiene 55 años, 56 años que es mi pastor. Toda la vida ha sido mi pastor. Los demás pastores de repente me quieren regañar y nomás le digo, se asustan y ya no me regañan. Pero mi pastor, porque creo en la fidelidad, creo en la lealtad, creo en las largas amistades, grandes amistades. Ahí está el viejito, ahora me echa porras, pero antes era fuerte. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la obra de Dios se hace con recursos del cielo. Que la obra de Dios avanza en gente que ha entendido que somos pasajeros y peregrinos en esta tierra. Que no pertenecemos aquí, que pertenecemos al cielo. Aleluya. Que los recursos que nosotros necesitamos para hacer su voluntad aquí en la tierra vienen del cielo. Que la sabiduría que necesitamos viene del cielo. Ahora hay sabiduría, inteligencia artificial. Mira, y algunos hermanos ahí están buscando la inteligencia artificial. Digo, pues todavía no nos llegan, todavía no. Es la inteligencia natural, la inteligencia intelectual, la inteligencia genética, la inteligencia artificial. ¿Y la inteligencia espiritual dónde está? ¡Hello! Nosotros tenemos inteligencia espiritual, tenemos la mente del Espíritu, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, la visión de Cristo. ¡Vamos! ¡Alabe al Señor! ¡Aleluya! ¿A dónde eres capaz de ir? ¿Qué eres capaz de emprender? ¿Qué visión puedes conquistar si sabes que tienes todos los recursos para hacerlo a tiempo excelente y para la gloria de Dios? ¡Oh, santo! ¡Alabado sea el Señor para siempre! ¿Usted está aquí? Porque todo lo que Dios va a hacer con el cuerpo de Cristo, lo va a hacer a través del cuerpo de Cristo. De repente en el cuerpo de Cristo hay un montón de ladrones. Quisiera decirle que ustedes no, nomás los de allá, pero me parece que sí están aquí. Uy, déjame tomar agua. ¿Por qué nos trata de ladrones, pastora? ¿Por qué? ¿Por qué? No se enoje conmigo, no me juzgue, no me juzgue. Espérese tantito, no me juzgue. Porque el Señor coloca en el cuerpo de Cristo a cada quien como Él quiere. Y Él da los dones, las habilidades y los recursos como Él quiere. ¿Para qué? Edifiquen el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. ¿Ves? Entonces tus dones, tus habilidades, tus recursos intelectuales, espirituales, económicos, familiares, son para edificar el cuerpo de Cristo. Y si tú te quedas con tus recursos en tu corazón o en tu casa, el cuerpo de Cristo le estás robando una bendición. Te quiero molestar. Al fin que yo ya me voy. ¿Me explico bien? Ay, Dios. Y cuando tú lo das, lo que Dios te dio para el cuerpo de Cristo se te multiplica. Y lo vuelves a dar y se te multiplica. Y lo vuelves a dar y se te multiplica. Y lo vuelves a dar y se te multiplica. Y se te multiplica y se te multiplica. ¿Ah? El que tenía dos lo multiplicó al doble, y el que tenía cinco al doble, y el que tenía uno. No se lo robó, no lo adulteró, pero no lo usó. Ay, Dios. Esta iglesia tiene que multiplicarse. Y no va a mandar a un ángel, ni a un pastor, ni a un profeta, ni evangelista, ni a ningún querubín, porque ya los ministros cada vez suben de categoría. Antes eran simples hermanos, ahora hay que decirles pastor, y después no, ya hay que decirles apóstol, y ahora hay que decirles hasta querubín, si no se enojan. No te va a mandar a nadie así. El Señor va a multiplicar esta iglesia al norte, al sur, al este y al oeste. La va a multiplicar a través de ustedes. Horas de aplauso. Vamos a orar. Ya me quiero ir, pues ya dije lo que tenía que decir. Ahí sentadito, ore. Querido Señor, el amor todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece. Aquí estamos, Señor. Te amamos a ti. Con ese amor ágape que tú nos das, con la capacidad del Espíritu en nosotros. No es un amor carnal ni intelectual, es un amor del ágape. Queremos servirte todos los días de nuestra vida. Querido Espíritu Santo, te ruego que todos los que están aquí sentados hagan una introspección sincera y profunda de su propia vida. ¿Cuántos recursos les has dado y cuántos recursos están bien guardados en su propio corazón? Pero que este día tú estás listo para activar los recursos y los dones y las habilidades y los talentos que le has dado para que la obra de Dios avance en las generaciones, en las culturas y más allá de las fronteras, en el nombre de Jesús. Aquí están los evangelizadores, discipuladores, maestros, evangelistas, pastores. Aquí están sentados en el nombre de Jesús. Aviva tu obra en medio de los tiempos, levántala, hazla conocer, Señor, en el Valle Imperial y desde aquí hasta más allá del país, más allá de los océanos. En el nombre de Jesús, el lenguaje de tu Espíritu en el corazón del hombre son sueños, son visiones. Nos haces ver una necesidad y nos haces ver la manera de suplir esa necesidad con la gloria y las riquezas del reino de Dios que has depositado en nuestro corazón. Vamos, levante su mano derecha al cielo y dígalo: estoy enriquecido con la mente de Cristo, estoy enriquecido con la genética del Padre en Cristo, estoy enriquecido con el poder del Espíritu Santo y estoy enriquecido con la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y contra mí no hay arma que me pueda quebrar. La gloria de Dios está en mí, la gloria de Dios está en mi iglesia, la gloria de Dios está en mi familia. Óyeme bien, Satanás, es ilegal que me toques, es ilegal que toques el cuerpo de Cristo. Es ilegal que toques mi familia, porque por generaciones yo te recibí en mi corazón y tú me dijiste: hoy ha llegado la salvación a mi casa. Así que en el nombre de Jesús, yo y mi casa serviremos a Jehová, desarrollando los dones, las gracias, habilidades o ministerios que tú me has dado en el nombre de Jesucristo. Aplauda esa palabra, vamos. Gloria. Quiero continuar con Juan 10:10. Ayer lo toqué. Lo quiero tocar ahora. ¿Tendrán un juguito, Mayela? La pastora de los juguitos, ¿verdad? Cuando ves que un pastor pide agua, es que ya está viejo. Y cuando pide jugo, es que está requete que viejo. Sí, gracias a Dios. Tengo cuatro hijos. Mi hija mayor tiene 50 años y son unos excelentes pastores, mis hijos. Gracias a Dios, 4 hijos. Pues el hermano cumple aniversario con la misma. Todo orgulloso, dice. Y yo dije, ¿cuánta razón tiene para estar orgulloso? Es una gratitud. Porque cumplir años, bastantes años de casados, depende de Dios primero, que te da la vida. Y segundo, de que tú no te das por vencido. Así, así como lo dije, no te das por vencido, porque ¿cuántos se han dado por vencidos? Entonces, sí, ser matrimonio no es fácil, no es fácil. Los hombres son tremendos, hermanos. Son como un buque, pues ya no digo Titanic, porque ahora esos barcos transatlánticos, los cruceros, qué tremendos, ¿verdad? Pero nosotros somos el timón. La mujer, hermana, les estoy ayudando. Les estoy ayudando, hermana. Óigame usted, ayúdeme. Voy a empezar otra vez, les voy a dar otra oportunidad. Los hombres son tremendos, hermanos. Son fuertes, vigorosos, como esos transatlánticos. Pero las mujeres somos el timón. ¿Verdad que sí? ¿Estás casado? Ah, entonces por eso. ¿Tú estás casado? ¿Puro soltero acá? ¿Tú estás casado? ¿Es verdad lo que dije? Todos oremos. Ábrele los ojos a este. Oye, me voy a llevar tus muchachos. Ahí hay muchas solteras. ¿Ya que tienes muchos solteros? Aunque no tengo el ministerio de Cupido, pero bueno. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para robar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Antes de entrar a eso de la vida abundancia, déjeme mencionar algunos versículos que están en este capítulo. Porque dice el Señor, el ladrón es el salteador. El ladrón brinca la cerca y viene y te roba y se va. Ese es el enemigo. Ahora, ¿qué enemigo? Ese es el punto. Porque siempre lo aplicamos a que al ladrón viene y que es Satanás. Pero en el contexto está hablando gracias, mi amada, gracias. Alabado sea Dios. Qué bonita la hermana, la pastora, ¿verdad? Dios la bendiga. Fíjense que hace muchos años, hermanos, se los dedico a ustedes dos que están solteros. ¿Ustedes son los que dijeron que están solteros? Sí. ¿Usted está soltero? ¿También soltero? Ay, oye. ¿Y tú? ¿También soltero? Estoy asustada. Ya me estoy preocupando. Óiganme los solteros y todos los que están allá también. No lo iba a decir, pero ya lo voy a decir. Fíjese que en la iglesia, me acordé ahorita que me trajiste el jugo, pero tú ya estás casada. En la iglesia había un muchacho feo. Como tú comprenderás. Feo el muchacho, pero santo hasta los tuétanos. Me dijo, pastora, yo no voy a andar de noviecita en noviecita. Dijo, yo con una mujer, el día que me quiera casar, me caso y con esa hasta que me muera. Bueno, le digo, yo voy a orar por ti. Pasaron unos 2 años. Y un día vino en enero. Me dijo, pastora, este año me caso. Alabado Dios. ¿Y quién es? Dice, no, todavía no sé. Entonces yo le dije, yo te voy a ayudar a dije a los sugieres, no pongan agua acá, no quiero que me pongan. Se llama José y le decía, Pepe, mi agüita. Y ahí viene Pepe, porque lo conozco desde chiquito. Y les decía, abran los ojos, este es un muchacho servicial. Y la siguiente semana, Pepe, mi agüita, abran los ojos, este es un muchacho ungido. Y a la otra semana, este es un buen predicador, este es servicial. Oye, se casó ese año con la mejor muchacha de la iglesia. Él era mojado, ella era ciudadana, modelo, y tenía buen trabajo, tenía todo. Y cuando platiqué eso la primera vez, entonces era un congreso de mujeres, que viene una hermana a traerme agua. Y otra. Llenaron el altar de agua, como 30 aguas, 40. Digo, ¿y eso para qué ore por mí, hermana? Para que me case este año. Yo estaba viuda y entonces mi hija pasó y trajo agua. Le digo, mija, tú estás casada. Por ti, mamá, para que te cases. ¿Y que se casa la vieja? Mi agüita. Ay, Dios santo. Entonces, el ladrón, ¿quién es ese ladrón que se salta? Mire, ese ladrón, los que antes de mí vinieron, no dice el que vino antes de mí. Los que antes de mí vinieron son salteadores. Esto no son otros que los maestros de la palabra que ellos tuvieron antes, que les enseñaron las tradiciones. Ustedes han invalidado, le han quitado el valor a mi palabra por causa de las tradiciones. Los que vinieron antes de mí son salteadores. O sea que, parafraseando el texto, una persona que me forma a mí, si no está en el mover del Espíritu aquí y ahora y solamente está en las tradiciones religiosas, entonces ese es un salteador que en lugar de entrenarme para moverme en los ríos de agua viva, en la palabra de Dios para el aquí y el ahora, me enseña la tradición religiosa. Y ahí se estanca él y ciego, y me hace ciego a mí también, y yo también hago ciego al que sigue. ¿Me explico? Así tenemos iglesias súper tradicionales. Yo soy amante de la tradición, por supuesto que sí, pero hay tradiciones que son un obstáculo para que fluya el río de agua viva que está en nuestro interior. Estaba platicando con el pastor, yo también lo hice. Porque cuando empezamos allá, hermanos, en la iglesia, esta pastora se volvió tamalera, pozolera, menudera. Ay, Dios santo, hacía de todo, menos vender. Pero las ollotas así de pozole, de birria, de qué más, de barbacoa, tamales. Bueno, cocinaba a vender para poder comprar lo que el templo necesita. Las primeras bancas, sillas, compramos de $8. Esas de lámina. Oye, aparte que se tela el trasero, se te achata totalmente. Hacíamos muchas actividades. Bendito seas, Jehová, para construirte tu casa. El Señor dijo, esa es una tradición que estorba a la generosidad de mi pueblo. Póngale Biblia. Dígame dónde se construyó un templo con tamales, pozole, todo lo demás, pupusas. ¿Dónde? ¿Dónde en la Biblia? ¿Dónde? ¿Dónde? La casa de Dios se construyó con gente fiel que trae sus ofrendas, sus diezmos y su colaboración para que la obra de Dios avance, le guste a quien le guste. Eso es la Biblia. Alabado sea Dios. Entonces, cuando te dicen que es la tradición, así fundó la iglesia mi pastor y el abuelo de mi pastor, y así la voy a fundar yo. No, Señor, el pueblo de Dios tiene que ser generoso de tal manera que el hombre de Dios le dijo: ya no traigan más, le dijo David. Santo, ¿ves? Ese es el ladrón. ¿Le sigo por ahí? Oye, ¿por qué se fueron? ¿Que no me iban a dar? ¿No iban a tocar ahí conmigo? ¿Eh? Ándel, pues váyase. Yo dije, qué bonito, le van a dar así duro. Nada. Se asustaron porque les dije que los iba a casar. Ah, fueron por la botella de agua. Me estoy explicando bien, hermanos. La iglesia se tiene que levantar como el cuerpo de Cristo, donde las cosas suceden de una manera sobrenatural. Nosotros, Dios nos mandó a comprar un templo. En aquel tiempo costaba $4,000,000. Y teníamos $1,000 en la cuenta. Nomás 1,000, sin crédito. Porque yo no, apenas era residente. ¿Qué banco te presta? ¿Qué gente te cree? Lo estoy diciendo por usted. Porque Dios a usted le mandó a hacer algo imposible. Y usted últimamente está diciendo, pues es que eso es imposible. Es que eso nunca se ha hecho. Es que yo no soy la persona. Y tarara, apague el excusómetro. ¿Qué es el excusómetro? Excusa y metro, el que mide la excusa. No es palabra que va a encontrar ahí en ningún diccionario, esa es palabra mía. Apague el excusómetro, porque Dios te va a mandar a hacer lo que no puedes, lo que no sabes, para lo que no tienes, y te lo va a mandar a hacer para la gloria de Dios. Esta es una iglesia, esta no es una empresa, es la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Me estoy explicando bien? Es que yo tenía un problema, hermanos. Cuando yo tenía 22 años, entramos a un templo más chiquito que este, una iglesia, la iglesia que había pastoreado mi pastor, nos puso a nosotros de pastores, y bueno, ya yo había andado en otros lados, llego, y el templecito estaba, lo quisieron pintar ese cremita bajito, bajito, y lo pintaron y les quedó como huevo amarillo, ay, tan feo, que yo lo primero que dije es, hay que pintar el templo. Y yo no sabía hacer las cosas entonces. Y les dije, todos los que sientan venir a ayudarnos, vamos a limpiar el templo, a pintar el templo. Pues nadie sintió. Nadie vino. Nomás la rica del pueblo acaba de partir con el Señor este año. 96 años se fue. Y ella tenía no sé cuántos empleados en sus empresas. Lijando. Y le dije, pues lo único que yo sé que se hace es lijar. Vamos a lijar usted y yo. Todo el día lijando. La rica y yo. En la noche, hermano, me dolían los brazos. Y soñé un templo. Así, una L. Con un santuario redondo aquí, aulas para allá, aulas para acá, un gimnasio ahí atrás. Y me asomaba y no alcanzaba a ver todo el estacionamiento. ¡Grande! Cuando llegué a Las Vegas, estábamos en una, pues en un templecito chiquito. Rentado. El pastor me dijo, se lo voy a rentar en $600. Le dije, no puedo, pastor, es mucho dinero. Dijo, no, sí puede. Pero usted va a crecer más que yo, me dijo el pastor. Cuando usted crezca, usted paga más que yo. Se lo voy a bajar, creo, 500. Está bien. Y sí crecimos más, como él dijo. Entonces, al rato ya nosotros pagamos toda la renta. Y cuando llegué a ese templo, el Espíritu Santo me habló. Me dice, este es el templo que yo te di hace 20 años, en el sueño. Respire profundo. Querido Espíritu Santo, recuérdales el sueño que les diste hace años. Recuérdaselos. Porque la voz de tu Espíritu en el corazón del hombre es un sueño. ¿Mm? Y la hermana me dijo, es Dios. Dije, ajá. Yo no creía. Por 20 años ella estaba ahí recordándome, es Dios. Un día Dios te lo va a dar. Un día la invité a Las Vegas. ¿Casualidad? No quería venir porque ta. Pero le compramos el vuelo y vino. El día que ella llegó, estábamos firmando esto. Cuando ella vio el templo, dice, este es el templo que el Señor te dio hace 20 años. La palabra que hoy es predicada, la palabra que Dios te da en tu devocional, la palabra que Dios te da en la adoración, la palabra que Dios te da en el consejo pastoral, la palabra que Dios te da en un sueño, la palabra de Dios que Él te da en tu mente, es el lenguaje del Espíritu para prepararte, para que hagas proezas para la gloria del Señor. ¡Vamos! Alguien que lo crea y que diga, sí, Señor, en el nombre de Jesucristo, alabado sea. ¡Aleluya! Y entonces hay que sacar al salteador que nos dice que no podemos, que no somos, que no sabemos, que no lo vamos a lograr, que no tenemos, que ¿quién nos va a ayudar? El que invita paga. ¡Aleluya! Otra vez, el que invita paga. Otra vez, el que invita paga, vamos, alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Y qué tienes que hacer? Saca el salteador, rompe la tradición, rompe la costumbre, atrévete a hacer una proeza, es hacer lo que nadie ha hecho. Ay, pastora, a estas alturas de mi vida, yo en ese tiempo tenía 40 años, 30, ya no me acuerdo, 40. Yo le decía al Señor, ¿por qué me trajiste tan grande a este país? ¿Por qué no me trajiste cuando era jovencita? Y todos los días peleaba con Dios. El Señor un día me habló y me dijo, sigue peleando. Nunca he perdido una batalla. No es de sabios pelear con el Omnipotente. Sigue peleando. ¿Están aquí? ¿Me estoy explicando bien? Oh, Dios eterno. Ahora, digo, qué tonterías las mías. Han pasado 26, 27 años, ya ni sé cuántos, muchos años. Y ahora, estoy más fuerte. Estoy más fuerte. Se le está cayendo el vaso de agua que me trae. Estoy más fuerte, más vigorosa, emprendiendo más, trabajando más, con agendas más fuertes, hermanos, alabado sea Dios. Se casó la primera hija y lloré, y se casó el segundo y me resigné, y se casó el tercero y lo celebré, y la cuarta ya la quiero echar para afuera para quedarme libre, para hacer todo aquello que el Señor me mandó. Estoy mejor que nunca, alabado sea Dios. Lo quiero llevar a creer. Crea que el enemigo vino para estancarte en una tradición confortable, cómoda. Voy a la iglesia, que me unjan el juanete y llego a la casa y sigo siendo igual. ¿De qué sirvió? ¡Ay, Dios santo! Sueño con que la iglesia del centro, mire hermano, en aquellos tiempos cuando yo les decía, de Las Vegas va a salir un avivamiento, y se reían, decía, hasta el inmigrante me dijo, ¿que va a Las Vegas a predicar? Digo, claro, dice, ya hay mucho pecado, pues por eso voy, le digo, dice, ándele pues, pásele, alabado sea Jesús, ¿me estoy explicando bien? Bendito sea el nombre del Señor. Sueño con que de aquí esta iglesia sea semillero. Ya la mata está allá en el pueblo, y esta sea semillero, y la iglesia que salga de esta, que sea más grande que esta, para la gloria de Dios. Sueñen, sueñen. Alabado sea Dios. Yo he venido para que tengan vida de verdad, vida eterna, vida abundante. Se murió Lázaro y lo resucitó el Señor, ¿verdad? Y después venía el enemigo y le decía, te vas a morir, Lázaro, te voy a matar. Ya estuve allá. Ya no te asusta. Por favor, ve hacia atrás en su vida. ¿Dónde estuvo usted? ¿En soledad? En enfermedad, en escasez, en traición, en angustia, en materialismo, en soberbia, en humanismo. ¿Dónde estuvo usted? ¿Se quebró usted? No, mire qué bien está, respire profundo.
Aleluya.
¿Qué aprendí? Que soy inquebrantable. ¿Qué aprendí? Que tengo la vida de Dios. Que aprendí que el enemigo no me puede matar. Que aprendí que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Que aprendí que puedo aceptar cualquier desafío. Si el Señor es el que me manda y me desafía, yo y mi casa iremos, serviremos a Jehová, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Alabado sea el Señor para siempre, para siempre, para siempre. ¿Cuánto tiempo puedo predicar? ¿Ya se acabó? Allá yo tengo un cronómetro, hermanos, allá así en la iglesia. Y ahí me cuentan los minutos. Cuando estoy muy ungida y le sigo. Y no se enojan porque ya no tenemos otro servicio después, pero. Pero aquí no hay cronómetro. A la próxima póngaselas, pastor, porque los visitantes somos muy tremendos. Yo he venido para que tengan vida. Y si solamente tienen la vida como los gentiles, no han recibido nada. Para que tengan vida plena, vida eterna, vida abundante, vida perfecta. Ya sabía yo que ahí usted se iba a enojar. Porque todos iban contentos. Y cuando dije perfecta, le hacen. Yo soy comunicadora hace muchos años. Es como voleibol. Yo le tiro la pelota y usted me la regresa. Pum, pum, pum. Entonces yo estoy viendo sus reacciones. Y cuando dije vida perfecta, le hacen. Como diciendo, imposible. Pues le voy a decir que sí es posible. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ah, y entonces, es que en español vida es vida, pero en el original está la vida bios, que es la vida biológica, la vida del cuerpo, está psuche o psique, que es lo psicológico, el alma, y está la vida zoe, que es la vida del espíritu. En la carne y en el alma es imposible. Es imposible. Me encanta el salmista, me deja tantas lecciones y habla tan claro y tan. Parece que está platicando con nosotros cuando nos cuenta sus salmos. Y hay uno que es uno de mis favoritos que dice: ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espérate, alma mía. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué me fastidias? ¿Por qué razonas? ¿No entiendes tú que tu razonamiento no está en el nivel del razonamiento de Dios? ¿No entiendes tú, alma mía, que el médico da su conocimiento y su razonamiento y su diagnóstico? Pero ese razonamiento, aunque está bien, el razonamiento y la ciencia que mi padre tiene es mucho mayor. ¿Por qué te abates, alma mía? ¡Abre! abre los ojos, alma mía, tienes dos opciones, o te callas y te mueres, o aprendes a gozarte en la palabra de que Dios me da cada día. Vamos, alabado sea el nombre del Señor para siempre, para siempre, para siempre, la vida del Espíritu. Dice la Biblia que oró el apóstol y dice: abre mis ojos para ver tu palabra. ¿Me explico? ¿Se puede ver la palabra? Dice que Abraham vivió como extranjero, peregrino, y advenedizo, en tiendas de campaña, saludando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que no tuvo tantos hijos, no vio las multitudes, no las vio. Dios le dijo que iban a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Cuántos hijos vio Abraham? ¿7? ¿Los 5 de Setura? ¿El de Agar y el de Sara? No vio las multitudes. Pero cuando Dios abrió sus ojos, dijo: ¿quiénes son estos vestidos de blanco? ¿Cuál es esta ciudad? Lo vio con los ojos del Espíritu. Lo que puedas ver con tus ojos espirituales, vas a tener. Abre mis ojos. Abre mis ojos. ¿Cómo canta el salmo que canta Marcos Witt? ¿Cómo dice? Y luego dice: yo quiero verte en la luz. O sea, hay luz, pero no te puedo ver a ti, sino a través de la luz. Y dice: esos tropezaron y cayeron, no porque ya se había metido el sol. Tropezaron y cayeron porque no había luz en ellos. Pero tú no tropezarás, así dice la palabra, ni caerás, porque hay luz en ti. Tú caminas y estás viendo lo que otros no ven. Vamos, en este tiempo congestionado, todos dicen: irá de mal en peor y de mal en peor. Y es verdad, pero la palabra dice que a la par de eso va a haber un avivamiento en la tierra como nunca antes hubo, ni en la iglesia primitiva. La gloria de Jehová va a llenar su gloria en la tierra. Entonces, ¿qué vas a ver? ¿Lo malo o el mover del Señor? Para concluir, después les predico el sermón enorme. Hay un mover de Dios fuerte. Dios está deconstruyendo y volviendo a construir. Hay muchas convicciones tuyas que se van a quedar para siempre. ¿Me estoy explicando? Para empezar. Abra sus ojos del Espíritu. Abra sus oídos del Espíritu. Predico en muchos lados, hermanos. Y hay gente que viene a oír sermones. Y sermón se lleva. No muy bueno, por cierto. Pero hay gente que viene a oír a Dios y a Dios oye. Vinieron la gente a oír a Jesús. Y Jesús les decía muchas parábolas. Entonces se fueron. Dijo: vengan ustedes, les voy a explicar. Dice: Señor, ¿por qué no les hablas así a ellos como nos hablas a nosotros? Mira, ellos puros cuentos, puras historias, puras parábolas. A eso vienen. A oír parábolas, que se lleven la parábola. Pero el que me viene a oír a mí, me oye a mí. Y en la iglesia hay gente que viene por el sermón del domingo y lo califica. Dice: estuvo muy bueno, estuvo más o menos. ¡No! Se pasó el hermano. Y lo califican, está bien, es su derecho. Y su vida. Santo. Santo. ¿Estamos? Déjeme orar por usted. ¿Me deja? Así no se... Pero prométame que no se va a mover. Ni se va a levantar al baño. Ni va a hablar con su compañero. No se va a distraer. Porque la distracción mata al unción. Cierre sus ojos naturales. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que le abra los ojos del Espíritu. Primero, no hay un problema eterno. Este problema es temporal. Órelo. Este problema es temporal. Siga orando. Aunque yo vaya a contar algo todavía. Tengo una hermana ahí, Beatriz Pinzón. Le han dado 13 infartos cerebrales. 13. La mitad del cuerpo dormida. La babita se le caía sin poderse peinar. Y llegaba a la iglesia arrastrando el pie con mucho dolor. Con mucho dolor. Y un día orando le dije, Beatriz, este problema es temporal. Dijo, pastora, yo lo creo contra diagnóstico. Es temporal. Es temporal. Ese día quisiera decir que Dios me usó a mí, pero no. Usó al de la alabanza. Que dice, este es el día de sanidad y este es el día de tu milagro. Tómalo. Y ella estaba allá atrás. Que el templo tiene alfombra y es pesada para caminar a alguien que arrastra su pie. Se quitó sus zapatos y se vino y se sentó conmigo acá adelante y empezó a alabar a Dios. Dijo, vengo por mi milagro, pastora. Le digo, sí, Beatriz. Adorando a Dios. De repente que la veo danzando con las dos manos en alto y ella metida en la adoración. Le digo, Beatriz, mira, estás danzando. Tienes las dos manos en alto. Dice, ay, Padre Santo, no me había dado cuenta, no me había dado cuenta. Señor, abre sus ojos para que vean que esto es temporal. Esto es temporal. Esto es temporal. Tu soledad y tu angustia es temporal. Oiga eso. Este templo tan bonito y tan limpio y tan nuevo es temporal. Lo van a tener que tirar y hacerlo más grande. Es temporal. Todo problema, toda meta es temporal. Abre sus ojos para que vean que todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Que sean emprendedores, que levanten la obra, que levanten, que hagan ministerio de evangelismo, no un día a la semana, que el evangelismo sea su estilo de vida. Eso son tradiciones, que vamos a tocar puertas, que vamos a evangelizar una vez cada mes, miseria de liturgia. No, el evangelismo debe de ser diario, todos los días, toda la gente. Abre los ojos de la iglesia, porque tenemos poco tiempo. Abre los ojos del pueblo, porque no hay nada difícil ni imposible para los que creen. Abre los ojos para que rompan sus límites. Abre los ojos a todos como iglesia y a cada uno en particular. En el nombre de Jesús. Voltea a verme un momento. Oiga lo que dice el profeta. Mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová. Punto. La gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Hablando de Israel, apuntando hacia la iglesia. Vea la iglesia primitiva. Pero la gloria postrera de la iglesia será mejor que la primera. aquí a la mente, yo quiero que caiga al corazón. Ahí va, otra vez. No sean así, hermanos. No sean así. Fíjese que una vez había un programa de radio. Y entonces dijeron, al que adivine la canción le vamos a dar $500. Y ponían la canción, boba. Y tú eres una boba. Y tú eres la boba del pueblo, boba. Alguien, yo. La distraída. ¡Ay! Casi. Ahí lleva otra oportunidad. Boba, yo te digo que eres una boba. A ver, ¿quién es? Oh, pues la que se... No sé, la que está tonta. No. Ahí va, otra oportunidad. Le voy a dar otra oportunidad. Hello, le voy a dar otra oportunidad. Oiga, le voy a dar otra oportunidad. Oiga bien, la gloria postrera de la iglesia será mejor que la gloria primera. ¿Cuántos lo pueden creer? La gloria postrera de la iglesia será mejor que la primera. ¿De qué habla? De todo. Pero específicamente habla del dinero. Yo no soy del evangelio de la prosperidad. Yo soy predicador ejecutivo de las asambleas de Dios por muchos años. Yo he estado en las asambleas de Dios desde 1979, toda la vida. Tengo una sana doctrina, porque ahora ya todo es ministerio de la prosperidad. Entonces ahora le tenemos miedo y no hablamos de prosperidad. Pero la Biblia dice, mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová, y la plata y el oro de la iglesia será mejor que la plata y el oro que tuvo la iglesia primitiva. No te faltará economía para que hagas aquello que Dios te mandó hacer. Vamos, alabado sea Jehová. Cierre sus ojitos, que quiero orar por usted. Saco de mi vida al ladrón, al salteador, porque la vida que yo tengo es inenarrable, indescriptible. Abre mis ojos para que yo vea qué vida tengo. Tengo la vida del Espíritu de Dios. Tengo la sangre de Cristo, tengo la mente de Cristo, nací en la cruz y mi destino es eterno. Pobre diablo tonto, se le olvida quién soy. Él sí tiene final de condenación, yo no. Señor, todo espíritu de temor y de conformismo se cae en cada creyente, en cada matrimonio, en cada familia y en cada iglesia. Que sueñen, que te oigan en la palabra y que den un paso de emprendimiento, y tú no dejarás a tu pueblo avergonzado, porque la gloria postrera de esta casa, esta iglesia de nueva generación, la gloria postrera de esta iglesia será mejor que la primera, y las finanzas de esta iglesia serán mejor que las finanzas de la iglesia primera, porque el tiempo está cerca. Padre Santo, tenemos urgencia de tu gloria manifiesta. Bendícelos en el querer, en el ser, en el querer y en el hacer. Y ningún arma forjada contra los pastores de esta iglesia y de la iglesia, Señor, donde están Mayela y su esposo, Señor, en el nombre de Jesús, ningún arma que se forje contra ellos tiene éxito. La iglesia irá como la luz del sol que va en aumento hasta que el día es perfecto. No hay crítica, no hay división, no hay murmuración, no hay pleitos, ni iras, ni contiendas, ni divisiones que puedan frenar la obra, el avance glorioso de esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Santo, gloria, dale pastor.
Gracias. gracias por acompañarnos en el mensaje de hoy que fue transmitido desde la Iglesia Nueva Generación. Para más información, visiten nuestra página de internet en sngchurch.com.